En las Biblias, el primero de Timoteo, estamos en capítulo 6. Vamos a leer del versículo 17 a 19. De nuevo en el primero de Timoteo, capítulo 6. Empezando en versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y oramos que nos bendigas, oramos por tu misericordia, que nos perdones por nuestros pecados y pedimos que por tu Espíritu Santo que estés con nosotros, que hagas tu palabra eficaz. Y exaltamos tu Hijo, Jesucristo. En nombre de Cristo oramos. Amén. Habiendo abordado los motivos materialistas y los corazones codiciosos de los falsos maestros que estaban infiltrando la iglesia en Éfeso con enseñanzas peligrosas, Pablo había empezado una advertencia final acerca de los peligros de seguir las riquezas. Él quería que Timoteo evitara ese camino que destruye almas y lleva a la destrucción, ese camino que es viajado por los que aman el dinero y las riquezas y los que son impulsados por sus deseos codiciosos. Y Timoteo tenía que alejarse de ese camino para que pudiera invertir su tiempo y energía en la búsqueda de las virtudes que interesa a Cristo y tienen valor eterno, como la justicia, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Con este fin, Timoteo debe luchar la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Para tal búsqueda no es fácil frente a las grandes fuerzas opuestas del mundo, la carne y el diablo. Esta mañana en nuestro texto actual encontramos a Pablo continuando por este mismo hilo de ideas, pero ahora estará buscando abordar a aquellos que son ricos en la iglesia, ya que tienen dinero, que tienen mucho dinero. Ya ha expuesto el peligro significativo de codiciar y de seguir las riquezas. Ya ha expuesto esto, la codicia, la avaricia. Pero esto plantea una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que son ricos? Y es un pecado ser hay una pregunta. Esto plantea una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, Pablo, ¿qué pasa con aquellos que son ricos? ¿Es un pecado ser próspero en cualquier sentido? ¿Hay un lugar en la iglesia para un trabajador que legítimamente y legalmente ha llegado a una posición exitosa de acumular una importante cantidad de dinero o un salario muy alto? ¿Hay un lugar en la iglesia para alguien que ha heredado una fortuna de otra persona? ¿Hay un lugar para aquellos, los que son ricos? ¿O el ser rico automáticamente deja el aroma de ser maldecido? ¿Y si existe algún sentido aceptable de ser rico y no es codicioso o sigue dinero, cómo debería comportarse en la vida de la iglesia local? ¿Cómo? ¿Cómo debe comportarse? En los pocos versos que estamos examinando esta mañana, Pablo aborda este tema muy importante, especialmente a la luz de lo que ya dicho, ha dicho acerca de seguir las riquezas. Entonces, vamos a considerar estas cosas. A los ricos, dice en versículo 17, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Pero en el Dios vivo que nos da todas las cosas en la abundancia. Bueno, hagamos una pausa aquí por un momento porque vale la pena notar que Pablo aquí está haciendo una declaración que lleva consigo implicaciones importantes y una implicación crítica es que de hecho existe gente rica dentro del cuerpo de Cristo. Pablo asume esto en esta declaración. Asume que existe gente rica en el cuerpo de Cristo porque hay este mandamiento. Él asume esto cuando afirma a los ricos de este siglo, manda en esta vida, manda, etc. Obviamente, Él está dando este mandato específico a aquellos que son actualmente ricos desde un punto de vista financiero. Y inevitablemente, luego, podemos suponer que no es un pecado ser rico. En otras palabras, la riqueza, en versículo 10, él dice, Pablo declara, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no el dinero. Y hay personas que no usa este versículo correctamente. No es el dinero, es el amor al dinero, que es malvado. Y eso es porque Pablo declaró esto. No es un pecado ser rico. Muchos en la iglesia de Dios tienen dinero. Abraham tenía mucho dinero. Era rico. Josué, mucho dinero en Egipto. David, Salomón, un hombre rico, etcétera, etcétera. No es un pecado. Siguiendo adelante, leemos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y aquí Pablo da a los ricos dos mandatos negativos a no hacer antes de dar a luz unos mandatos positivos que se debe hacer en cambio. Primero, lo que no debe hacer y segundo, lo que debe hacer. Y es muy común que Pablo haga esto. Pablo usa estas palabras poner y quitar. Cuando Dios nos cambia como cristianos, Dios nos dice quitar estas cosas y poner otras cosas. Por ejemplo, a los que roban, Pablo no simplemente no robes, pero en cambio dice trabaja para que puedas dar. Hay un reemplazo. Hay quitar y poner. Y esto es como Pablo nos dice. Vamos a hablar acerca de el quitar. Los ricos no deben ser altivos. Ellos no deben ser orgullosos o arrogantes debido a su alta situación financiera. No es fácil, hermanos, no creo que tenga que hacer mucho para convencernos de que una gran tentación para aquellos que son ricos es considerarse mejores que otros. Y vemos esto en nuestro país. No todos los ricos, pero es una tentación considerarse mejor que otros. Si eres rico, mira tan bueno soy. Mira tan mejor que soy que tú, porque tengo dinero. No es raro que los ricos atribuyan su fomento y prosperidad a sus propios talentos, propias habilidades y inteligencia, en lugar de ver sus dones originando de Dios y estando obligado a dar gracias a Dios por su misericordiosa y generosa recompensa. La naturaleza caída es naturalmente deseosa de alabanza y adoración, incluso en la gente común, incluso con los pobres, incluso cuando no tienes nada. Si tienes estas personas con leproso, Ellos no tienen nada, pero busca alabanza y adoración. Y cuando se añade el dinero, la fama o el poder a la situación corrupta, el orgullo y el amor fácilmente aumentan hasta una explosión nuclear de autoexaltación y autosuficiencia. El problema no es el dinero, pero cuando añade dinero a personas corruptas, naturalmente caídos, esto pasa. Es una tentación. Y así Pablo advierte a aquellos que son ricos a no ser arrogantes ni orgullosos, que a su vez les llevaría a menospreciar a otros y verles como seres menores, en lugar de amar y servir a otros como iguales ante los ojos de Dios. El mandamiento mejor de Cristo es amar a su prójimo como a sí mismo. No puedes amar a tu prójimo si eres arrogante, altivo. No puedes. Y esto entonces, inevitablemente, alimenta el segundo mandato negativo que Pablo da, que es realmente una extensión de la primera, o parte de la primera. Es la misma cosa. Y la segunda es, los ricos no deben confiar en las riquezas inciertas. No deben ser altivos ni confiar en las riquezas inciertas. Como ya fue declarado, la altivez implica autosuficiencia y autoconfianza. Una vez que pasas a ocupar el puesto de Dios, no piensas que es necesario confiar en el Dios verdadero y viviente. No necesitas Dios, en tu opinión. Después de todo, cuando eres rico, no hay una amenaza visible a tu bienestar, o por lo menos tú piensas. Tú puedes tener todo lo que quieras. Tú puedes ir a cualquier lugar que desees. Tú puedes conseguir todo lo que quieras. Tú puedes tener acceso a las mejores cosas de este mundo. Tienes los médicos mejores, las cosas mejores, posiciones altas, mucho dinero, políticamente tiene mucho poder, etc. Y por lo tanto, tú puedes fácilmente descansar porque parece existir seguridad en esta vida. Y es un problema que tenía esta persona rica en la Biblia. Jesús declaró a sus discípulos, Jesús dijo, es más fácil un camello pasar por el agujero. Y la razón es porque generalmente los que tienen mucho dinero confían en sí mismos y su dinero en cambio de confiar en Dios. Y esto es el problema. Y el milagro es tan grande, salvar un rico. Y la pregunta es, ¿quién puede ser salvo? Pero con Dios todo es posible. Sin hombre, con hombre no, pero con Dios todo es posible. Y Dios puede hacer todo. Y lo hace en la Biblia, y lo hace en nuestras vidas, y lo hace en este mundo, ahora. Pero aquí Pablo advierte de este peligro que realmente no es nada más que una ceguera de los ojos a la realidad que toda la vida está en las manos de Dios. Es una ceguera de nuevo, a la realidad que toda la vida está en las manos de Dios. Y el oro y la plata tangible y las corruptibles cosas materiales y el dinero no puede hacer nada para detener el curso de la muerte que sigue adelante en nuestro deteriorando cuerpos. Un texto fabuloso en Eclesiastes de Salomón. Los ricos y los pobres tienen esto en común. Todos morimos. Eso es porque Pablo añade ese adjetivo profundo a la palabra riquezas aquí. Él llama las riquezas inciertas. son inciertas porque no pueden garantizar nada. Y todo puede ser retirado en un momento de la providencia de Dios, en un aliento o un latido del corazón. El dinero sirve un propósito significativo en la vida, cuando se usa correctamente, pero nunca quería ser el medio de confianza. Tiene propósito. Es como la ley. El dinero es como la ley. Tiene propósito. Tiene beneficio espiritualmente para mostrarnos lo que es adecuado. Pero si ponemos nuestra confianza en la ley, tenemos problemas. Si el dinero es importante, necesitamos para comida, para casa, y para mandar, enviar misioneros, pero no podemos poner nuestra confianza en el dinero, porque conduce a la destrucción. Uno que confía en las riquezas, ciertamente no confía en Dios, y pone su esperanza y confianza en un espejismo. Este ejemplo, en las películas, hay una realidad a esto. Cuando hay un hombre, un moribundo, vagabundo en el desierto, no ha comido, necesita agua, está sudando y está caminando, y de repente mira y él ve un lago de agua y tiene y está tratando de llegar al agua, pero solo es un espejismo. Esto es como con las riquezas, solamente es un espejismo. No podemos confiar en dinero. Y al fin, no sirve. Solo es un espejismo. Es Dios que nos hace, no el dinero. El dinero es un siervo al hombre y no un maestro. Cuando se convierte en un maestro, destruye todo. Si es una bendición tener dinero, pero si es un maestro, nos destruye. ¿Cuántos de ustedes han escuchado historias de personas que han ganado millones de dólares y hay un cambio fuerte en su vida y su vida es destruida? Y muchos. Y así Pablo advierte a los ricos a no ser altivos ni poner confianza en sus riquezas, que son totalmente inciertas, y en última instancia, uno que confía en las ricas no puede tener fe en Dios. El acto de confiar en un maestro exige que no se puede confiar en otro maestro. Eso es porque Jesús declaró audazmente que no puede servir a Dios y a las riquezas. No puede. Algunas personas dicen, sí, yo puedo servir dos, pero no puede. Solo puedes servir una cosa, Dios o las riquezas. Esto lleva a los mandatos positivos, los mandatos de poner, que Pablo da a los ricos. Los mandatos positivos, entonces, Pablo nos dice a los ricos. Dice Pablo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y por lo tanto, desde un punto de vista positivo, Pablo exhorta a los ricos a mantener una esperanza y una confianza firme en Dios, que es una roca en la cual podemos parar con plena seguridad. Solo Dios es el todo soberano creador y sustentor de todas las cosas. Y además solo Él nos libra de la maldición horrible de nuestro pecado que naturalmente nos ruina y nos condena. Solo Dios da la vida, sostiene la vida y en última instancia quita la vida. Y Dios levanta a los muertos. Solo Dios es el juez eterno y delante de Él todos nosotros debe ponernos de pie y dar cuentas de lo que hemos hecho en la vida y el aliento que Él nos ha concedido. Y Él solo determinará nuestro eterno destino final, en cielo o en el infierno. Y así es totalmente adecuado que toda la vida y sobre todo los naturalmente pecaminosos humanos caídos deposite toda su esperanza y confianza en el Dios vivo, que a diferencia Dios vivo, que a diferencia de las riquezas sin vida o cualquier cosa que existe, es Dios es cierto. Hay una diferencia. Que no confíen en ricas riquezas inciertas, pero Dios vivo es cierto. No confíes en lo que está muerto, pero confíe en el Dios vivo. Su palabra es absoluta, sus promesas son ciertas, su poder es infinito, su conocimiento es perfecto, su voluntad y su ser son inalterables. Solo Él es completamente independiente y el único objeto digno de dependencia completa, debido a Él por todas las criaturas vivientes, porque la vida, el aliento y todas las cosas son dadas y sostenidas por Él. Además, Pablo nos recuerda que es Dios que nos da todas las cosas en abundancia para disfrutar. Incluso los ricos, Dios nos da todo en abundancia. En otras palabras, no hay nada que tenemos en la vida que nosotros nunca podríamos haber obtenido aparte de su diseño soberano y sus propósitos misericordiosos. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes? Yo pienso en esa mujer. ¿Cuántos de ustedes? Había una mujer que ganó un premio. Ella dijo, yo no doy gracias a Dios como los otros, yo he hecho esta. Era una cosa malvada. Dios, quien está sosteniendo su aliento, su vida, a decir lo que ella dijo es una cosa terrible, terrible. Cada placer que experimentamos es una dádiva amorosa de Dios. Y para confiar, Santiago nos dice esto. Dios no tenta, Dios nos da todo. La fuente es Dios. Y para confiar en esas benditas dádivas, para poner nuestra confianza en el sustento que Dios ha proporcionado, es un insulto pesado al sustentador. Las bendiciones de Dios son misericordiosamente concedidas para el placer de sus criaturas. Está bien disfrutar de las cosas buenas en la vida. Algunas veces, como cristianos, pensamos que no podemos disfrutar de nada. Oh, mira, esta persona está yendo en vacaciones. Esta persona estaba comiendo un helado grande. ¿Qué hombre o hermana malvada? Dios nos ha dado estas cosas para disfrutar. Hay dos lados del caballo, pero Dios quiere que disfrutemos vida. Las bendiciones de Dios son misericordiosamente concedidas para el placer de sus criaturas, no para llevarnos a confiar en esas bendiciones, ni para crear una mentalidad de derecho como las mereciéramos o tuviéramos derecho de ellos, sino más bien deberían llevarnos a adorar, amar y dar gracias a Dios que las dio. Debemos disfrutar estas cosas, no adorar estas cosas, pero a disfrutar estas cosas y adorar a Dios, que nos da todas las cosas en abundancia. Hay este ejemplo en Juan 6. Jesús alimentó 5,000 personas. ¿Qué hicieron estas personas? Solo querían más comida. Solo querían más comida. Y estaban adorando los milagros y no Jesús. Estaban adorando la comida, no Jesús. Esto es una tentación muy común. Adorar la dádiva y no a Dios. Y así, Pablo, muchas maneras es difícil encontrar algo peor que una persona ingrata o un cónyuge ingrato. Y, por ejemplo, tienes una esposa y tú haces todo tipo de sacrificios para tu esposa o para tu esposo, y la ingratitud es un insulto. Hay un video de tal vez era cómico, día de en Navidad, y había un hombre y su esposa, y la esposa está gritando a él porque, y ella está gritando a él, y ella mira afuera y hay un coche nuevo. Y cuando ella enciende el coche, hay una explosión y ella muere. Es una expresión de la ingratitud. Así Pablo claramente presenta aquí una dicotomía, mostrando que uno no puede confiar en las riquezas y Dios, y por lo tanto él exhorta a los ricos a no confiar en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo, quien es la fuente de todo lo que disfrutamos en esta vida. Si no eres salvo esta mañana, necesitas entender que todo lo que disfrutas, todo sentido de alivio, es una dádiva de Dios. Segundo, Pablo añade una adicional poner que realmente surge de la primera que acabamos de contemplar. Escuchen bien. Tú ves, cuando nuestra confianza está en las riquezas, hay una conexión en cómo pensamos y a quién confiamos. Lo que pensamos afecta cómo vivimos. Claro que sí. Yo espero en cuando nuestra confianza está en las riquezas, las vigilaremos viéndolas como nuestra fuente de estabilidad y seguridad. Y al hacerlo, descuidamos a demostrar amor a otros, especialmente a aquellos que están luchando financieramente y que no tienen incluso sus necesidades básicas. Cuando estás confiando en las riquezas, no vas a compartir ni ayudar a otros. Cuando confías en las riquezas. De hecho, Dios ha dado las riquezas a algunos, en parte como un medio de permitir a algunos hacer una bendición y mensajero de amor para otros en nombre de Dios. Hay personas ricas que son cristianas que tienen la oportunidad de demostrar el amor de Dios por medio de ayudar a los demás. Dios puede hacer todo el mundo rico. No se necesita una persona pobre. ¿Por qué hay personas ricas que luchan y personas que son ricas? Una razón es para demostrar el amor de Cristo por medio de la ayuda. Y así observamos entonces en versículo 18 que Pablo añade estas palabras a su exhortación a los ricos. que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y por lo tanto, Pablo exhorta a los ricos a utilizar su riqueza como un medio de bendecir y hacer bien a los demás, especialmente en el cuerpo de Cristo. De hecho, un don del Espíritu es el don de generosidad, de dar. Ya hay algunos que no pueden porque no tienen nada y no pueden, pero otros tienen este don. Los que no pueden, hay otros dones y servicios. Entonces, los ricos deben ser ricos en buenas obras. Deben estar dispuestos a dar a los demás, dispuestos a compartir de la recompensa que Dios les ha dado. ¿Hay una conexión? ¿Te ves? Uno que tiene algo para dar, solo corre el riesgo de dar y servir cuando su fuente de confianza no viene de lo que tiene, sino del Dios que lo encomendó a él. Si tú tienes para compartir en abundancia, tal vez si tienes dinero y no estás dispuesto a compartir, probablemente es porque no estás confiando en Dios. De hecho, el acto de dar y compartir lo que uno tiene es un acto de fe en Cristo y un medio de expresar el amor de Cristo hacia los demás. Y por lo tanto, los ricos no deben confiar en sus riquezas inciertas, sino deben confiar en el Dios que da todas las cosas en abundancia para disfrutar, que a su vez les impulsará a libremente dar esas riquezas al beneficio de los que no son tan ricos, y en definitiva a la prosperidad y adelanto del reino de Dios y del reino de Cristo. Una cosa que yo quería hacer, quería buscar en el internet, estudiar cuántos cristianos ricos habían en la historia. Y esas personas son humildes porque no se jactan. Y habían muchos ricos, de los cuales no conocemos. Pero es el dinero que envían misioneros. Y Dios usa estas cosas. Finalmente, al hacer esto, los ricos realmente, haciendo bien a los demás, los ricos realmente mejorarán ellos mismos al mismo tiempo. Esto es como Dios trabaja. Regresa la bendición. Es como sembrar una semilla y hará una recompensa, una cosecha en el futuro. Claro que sí. Seguro. Seguro, seguro. En su inversión en el reino de Dios, ellos mismos harán tesoros ciertos y imperecederos en la gloria. Se nos dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Puedes ver, en última instancia, al confiar en Dios por mantener una buena administración de los recursos que Dios ha confiado a ellos, los ricos, viendo el panorama grande y estando dispuesto a glorificar a Dios en el buen uso de sus riquezas, realmente atesoran para sí buen fundamento en gloria. Una expresión de su fe es una manera de demostrar fe. Y ellos harán tesoros eternos en la gloria, donde Cristo está, y cada inversión aquí recibirá su recompensa eterna. De hecho, mientras ellos sueltan las riquezas de este mundo, liberarán sus manos para echar mano de la vida eterna. Yo pienso que una ilustración es el joven rico. Jesús dice, esta persona dijo, yo he hecho la ley desde juventud, tal vez tenía morales, Jesús dijo, haga esta cosa. Vende todas tus posesiones. Jesús dijo, vendes todas tus cosas. Y el hombre salió muy triste, porque su Dios era el dinero y no Jesús. Y entonces se fue con mucha tristeza, con todo. Hermanos, la cuestión moral asociada con las riquezas no se refiere a cuánto uno tiene, sino más bien a cómo uno considera lo que tiene. Y esta es la cuestión moral. No cuánto uno tiene, pero cómo uno considera lo que tiene. Y esto es importante, hermanos. Se trata del corazón. Puede existir dos individuos que tienen un trillón de dólares que se ven muy diferentemente a la vista de Dios basado en cómo las personas consideran su riqueza. Y esto es cierto, hermanos. La cuestión es cómo uno considera lo que tiene. La pregunta es, ¿dónde está el corazón? ¿Está codiciando las riquezas? ¿Está confiando en las riquezas? ¿Está hambriento de seguir la prosperidad económica? ¿Está obsesionado y enamorado con las riquezas? ¿O está confiando en Dios, siendo capaz de disfrutar de las bendiciones de esta vida sin aferrarse a las riquezas? ¿Está deseoso en oración de poner todo en las manos de Dios, diciendo, Señor, todo esto pertenece a ti? Hermanos, ¿estás dispuesto a poner todo en las manos de Dios y decir, Señor, todo esto pertenece a ti, llévame a hacer con ella como quieras? Una buena manera de conocer el corazón en este asunto es considerar el pensamiento de perder todo. Y considerar cómo se vería. Si perdemos todo lo que tenemos, ¿cómo se ve? ¿Estarías completamente aplastado y deshecho? ¿O serías capaz de decir con Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? Tú ves, todo tiene que ver con el corazón. Podrías tener 10 trillones de dólares en el banco, y podrías disfrutar de algunas de las bendiciones, porque eres honesto, tienes trabajo, y lo ganaste honestamente. Y entonces puedes tener este dinero y disfrutar de las bendiciones de esta vida. Y aún ser honorable ante los ojos de Dios. No importa cuánto dinero tienes, no importa el dinero, los números son irrelevantes. Irrelevantes. La pregunta es, ¿eres generoso? ¿Estás dispuesto a dar y estás dispuesto a compartir y te ves como un medio de gracia y bendición hacia los demás? ¿Qué prioridad das a la prosperidad de la Iglesia de Cristo? Otra pregunta buena. Si tienes dinero, si eres rico, ¿qué prioridad das a la prosperidad de la Iglesia de Cristo? Esta pregunta es importante. ¿Quieres ver el Evangelio por todas partes del mundo? Una bendición de ser parte de una asociación es que podemos unir iglesias y trabajar juntos, enviar misioneros, pero estás en una posición en que puedes ayudar financieramente. Si eres honesto, ¿cómo parece tu cristianismo desde el punto de vista de tus finanzas, independientemente de cuán rico eres? Independiente de cuánto dinero tienes. ¿Qué parece el cristianismo en tus gastos? ¿Cómo vives? ¿Cómo usas tus recursos? ¿Cómo parece? ¿Es Dios en cada parte de tu vida, excepto el dinero? ¿O es Dios, es el Señor en todas áreas de tu vida? Hermanos, vale la pena destacar que, desde un punto de vista comparativo, la mayoría de nosotros probablemente se considerarían rico si estuviéramos en la iglesia dentro de la cual Pablo estaba escribiendo. No, Pablo está hablando a los que un poco más de lo que necesitan, un poco más de lo suficiente para comer. Por ejemplo, no tenían casas con aire acondicionado, no tenían teléfonos celulares, computadoras, no. Y el punto es que, ¿cómo vemos las finanzas que tenemos? En este país nos debe hablar. Segundo, otra aplicación. Hermanos, te ves a ti mismo como teniendo una administración encomendada desde el punto de vista de Dios. Te ves como teniendo una administración. No es una vida en que haces como quieras. ¿Cómo hablan tus finanzas sobre tu compromiso con Dios y su reino? ¿Qué dice tu dinero? ¿Qué dice tus finanzas? ¿Te muestran que amas en primer lugar la persona generosa de todas las dádivas y dones y no las dádivas y dones? ¿Estás buscando mantener una buena administración? ¿Estás dispuesto a dar fuera de tu generosidad? ¿Cómo parecen tus diezmos? No hablo mucho de esto, pero ¿cómo parecen tus diezmos? ¿Cómo parece? Preguntas importantes, hermanos. 3. ¿Te encuentras regularmente dando gracias a Dios por su misericordioso y generoso cuidado de tu vida, o lo das todo por sentado? Las cosas que disfrutamos, incluso en un sentido materialista, en este país. ¿Te das gracias a Dios diariamente? Un pecado grandísimo es una falta de dar gracias a Dios. Dios no necesita el agradecimiento, pero es adecuado que damos gracias a Dios. Es el creador, es el sustentor, es el arquitecto, es el constructor. Necesitamos dar gracias a Dios. Es un crimen no dar gracias a Dios. Las libertades que tenemos, las bendiciones que tenemos, son inigualables. En este país, yo leí de la historia de la iglesia, y es asombroso cómo ha cambiado la historia. No había mucha libertad antes de vivir y adorar liberalmente. Vivimos en una época tremenda, tremenda. Somos bendecidos, tenemos libertad. ¿Damos gracias a Dios? Jóvenes, ustedes están viviendo en una generación donde personas piensan que tienen derecho de todo, no como merecen algo. La universidad, estudiantes dicen, yo merezco escuela gratis, yo merezco médicos gratis. No tienen derecho de nada. No tienes ningún derecho en esta vida. Tienes que trabajar. Tienes que buscar al Señor. Tienes que dar gracias al Señor. Nadie te debe nada. Vivimos en una época cuando pensamos que todo debe ser gratis. Es pecaminoso. Es robar. Y no representa a Cristo ni su reino. Es un pecado grande. No merecemos nada, hermanos. Cuando podemos, debemos ayudar, pero no somos obligados a ayudar. Debe ser fuera de generosidad. No somos, no tenemos derecho de nada. Hermanos, finalmente, hermanos, permitan que este motive la forma en que ustedes ven todas sus posesiones. Debe ser una motivación fuerte en cómo usas tus posesiones. Cristo, Pablo dice que era eternamente rico. Se hizo carne y se hizo pobre para que pudieran ganar riquezas eternas en él. Hermanos, Cristo, quien es el Rey de Gloria, es eterno, sin fin, sin principio. No tiene necesidad de nada material, no depende de nada. Es la esencia de Dios. Disfruta compañerismo perfecto con el Padre. No puedes crear nada mejor. Y sin embargo, se hizo carne, se hizo pobre y dependió de comida y bebida, y sufrió y murió para que nosotros pudiéramos tener las riquezas eternas que él tenía. ¿Qué no darías en esta vida? ¿Qué vale la pena agarrar, aferrarse? Que Dios nos dé la gracia a responder adecuadamente. Y para aquellos que no conocen a Cristo, ¿no entiendes que estás más allá de pobre? Tal vez tienes dinero, ya tal vez tienes trabajo bueno, tal vez tienes casa buena, dinero, pero eres pobre, no tienes nada si no tienes Cristo. Tú te vas a morir en tu pecado y sufrir eternamente en el infierno. No será gozo después de esta vida corta si mueres fuera de Cristo. Cristo vino aquí y murió por pecadores. Fue levantado el tercer día. Tienes esa oportunidad de tener Cristo en tu vida. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados y confiar en Él. No hay dádiva mejor que eso. No hay don ni dádiva mejor que tenemos en Cristo. Solo necesitamos creer. Clama a Cristo. Gracias a Dios, como dijo Pablo, por su dádiva que está más allá de una bendición. Busca a Cristo, clama a Cristo, cambia tus formas y Cristo te salvará y tendrás vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias por tus dádivas y riquezas que tenemos en Cristo. Gracias y oramos que trabajes en nuestros corazones, que seamos un pueblo que contempla posesiones como no perteneciendo a nosotros. Gracias que eres un Dios que desea que nosotros disfrutemos de estas cosas. Sí podemos disfrutar de estas cosas, pero ayúdanos a poner nuestra confianza en ti. Ayúdanos a ser un pueblo generoso, que hagan buenas obras. Ayúdanos a confiar en ti. Oramos por los que no te conocen esta mañana, que cambien sus formas, que puedan tener las riquezas de Cristo y vida eterna. En nombre de Cristo, amén.